¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro capítulo más de este, su podcast más macabroso y fabuloso que conocen. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa, el gran Lolo.
Porque justo cuando lo estoy tomando, creí que ibas a hablar primero con Borre, güey.
Tú te sabes el orden. Y sí, técnicamente era Borre, porque ahora está sentado a la derecha del...
De la mesa.
De la mesa, ajá. Iba a decir del padre.
Pues también.
Pero
pues,
no, qué miedo.
Pues mira, yo soy padre y ustedes dos están a mi derecha, entonces...
Ahí está. Sí. ¿Cómo estás, Borre?
Muy bien,
Mario,
gracias.
Mario Capistrán.
Está muy nervioso, güey.
Está muy nervioso porque hoy tenemos a la invitada de invitadas, a la jefa. A la Tutico, el capo, la capo de los podcasts.
¿La Tutico qué?
Tuti capo.
Tuti.
La capo de Tuti. Fruity. La jefa de jefas.
Hola a todos. Sí, es la primera vez que estoy en una mesa de podcast con Borre. Bueno, no, ya no es cierto.
¿En
la segunda
qué fue
vez
de ellos? Pero
en esta mesa de podcast.
Ajá, en esta.
Entonces, pues es Gabriela Ruiz, exactamente.
Hola, ¿sí? Universo.
Estamos por primera vez unidos los cuatro, aunque... No parezca, nunca habíamos estado los cuatro juntos en
sí,
un...
Sí, cierto. Siento que está bien, déjame hablar. Qué loco. Ajá.
Deep cuts. Para los fans.
Googleando. Qué chingados, hijo Gabe.
Pues bueno, comencemos con el tema de hoy. La Revolución Mexicana se marca como que comenzó en 1910. Pero como cualquier movimiento de esta índole, las semillas ideológicas se siembran desde décadas atrás. Y como en muchos movimientos de esta índole... A veces no se recuerda a personajes claves de los mismos, especialmente cuando uno de estos incitadores del cambio era una mujer de 19 años, bruja, curandera, demasiado mística para que la iglesia la quisiera y demasiado espiritual para que los espiritistas la aceptaran. Hoy les voy a hablar y contar la historia de la Santa de Cabora, la Juana de Arco mexicana, Teresa Urrea.
Brinqué realidades otra vez, ¿no?
Ah, sí.
Yo pensé que iba a decir la productora, Gabriela Ruiz.
Demasiado mística para mi propio bien. Empieza a flotar.
¿Por qué no están conectados los micrófonos y ya vamos a grabar?
Se había pedido que sacaran la basura. Una luz que nunca antes han visto.
Y antes de comenzar, me gustaría decirle la fuente número uno en la que me basé para esto. Es Ringside Seat to a Revolution, de David Dorado Romo, un espléndido y excelente libro que todo mexicano debe leer, pero especialmente si vives en la frontera y si eres de Juárez, es increíble. De hecho, fue un regalo de Navidad o de cumpleaños, ¿fue?
De cumpleaños.
Fue Navidad,
¿no? Fue Navidad. Uno de los dos, pero fue un regalo de Lolo y es de los mejores libros que he leído. Se los recomiendo a todos. Pues ahí les va. Vamos al contexto de Juárez El Paso. Entre 1890 y 1925, habían más de 40 periódicos en español que se publicaban en El Paso, Texas, haciendo del Paso el lugar con más periódicos en español per cápita que cualquier otra ciudad en los Estados Unidos. Esto ofrecía una ventaja estratégica.
¿Poder ir al Ross? Es una, ¿no?
Y Whataburger. Ahora digo, ya lleva la frontera cerrada un chingo de tiempo, pero cuando pasas también te dan como 40 periódicos, güey, pero todos son de ofertas.
Ah, sí.
Me van a hacer llorar, güey.
Es la parte favorita de Gabe cruzando al...
Los folletos de Walmart.
Yo. Y el tipo le avienta así como 60 periódicos. Sí. Te dan suficientes periódicos para darle hogar como a 60 hamsters, güey.
Sí.
Está bien chido los de Authority Esports, ¿no? Porque vienen como que cosas de casa, güey. Uh-huh. Y quieres comprarlas, pero pero no puedes, no quieres.
Están como que rifles así de cacería. Arcos, dentro, güey. Y luego así de que sports bra.
Sí. Sí, un sports bra donde cabe el rifle. Sí. Sí, porque Texas.
Pues esta ventaja estratégica se debe a que podían imprimir historias contra la narrativa que era encontrada en los periódicos grandes y específicamente en los periódicos impresos en México, que además eran controlados por el gobierno de Porfirio Díaz. Esta libertad de prensa causó una diáspora de escritores y periodistas exiliados por el gobierno, pero que estando a un río de distancia de su país, podían seguir informando y reformando con sus investigaciones y escritos.
Tengo problema con esa unidad de medida. Los ríos varían un chingo en longitud.
Bueno, estaban a distancia de poder aventar su periódico literalmente de el Estados Unidos y okay. Caía en sí. México. Es a esa distancia.
Digo, también depende de qué tan fuerte tenga el brazo. O sea, metros, güey, algo, ¿no?
15 metros.
Ok, gracias.
En la parte
yo
más...
Yo no puedo aventar 15 metros.
En la parte más, no, yo tampoco. Más no, angosta.
Esos juegan béisbol, güey, pues son gringos.
O pueden cruzarse por la isla. Ah, es lo que decía.
Fútbol americano, tienen brazo.
Wey. Aparte sí. Ya en esos tiempos sí, existía la tecnología llamada catapulta.
Y ellos comían bien, güey, ¿no? Como aquí en México. Tenían McDonald's ya, güey.
Sí, así no podemos aventar, imagínate, sin comer bien.
Pero sí, literalmente pueden aventar un periódico de un país a otro. Eso es increíble. Pues esto causó... que en estos años un tiempo renacentista para los periódicos publicados en El Paso, Texas, que no solo tenían anuncios de empresas mexicanas clasificados buscando músicos para que las orquestas de los bares de Juárez, aquí tenemos orquestas de bandas Big de band. Jazz que competían con Nueva Orleans, y boletos para votar por la próxima Nuestra Belleza México-Americana. Comprabas el periódico y agarrabas un boletito y luego lo mandabas por quien votaba.
¿No se llamaba Nuestra Beauty? Me hubiera sido el mejor nombre.
Nuestra Beauty.
Sino que además era posible hablar agresivamente sobre el gobierno de Díaz y comenzar a organizar una revolución ideológica y eventualmente de balazos.
Qué verga, es que a 15 metros de la frontera estén así que no me puedes hacer nada. Lero.
Ajá, literalmente. Es que... En ninguna otra parte del país se podía hacer eso.
Las varas nada más cruzan de allá para acá.
¿Verdad, Jim Ward? Ese chiste es para dos personas y una de ellas es Lolo. Perdón, continúen.
Detrás de muchos de estos periódicos estaba Lauro Aguirre. Él nació en Batosegachi, Chihuahua, y fue entrenado como ingeniero. Se mudó a El Paso en 1892.
Multiplica. Un, dos, tres, vas. Haz una ecuación.
Un, dos, tres, integral. ¡Levanta ese puente! ¡Levántalo! ¡Levántalo! Se mudó a El Paso en 1892, donde comenzó a publicar el periódico El Independiente y a producir muchos otros. Sus publicaciones fuertemente anti-Díaz lo llevarían a tener que pedir asilo al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que era el que estaba, cuando se enteró de un plan para secuestrarlo y llevarlo a México. Y para 1906 intentaría tomar Ciudad Juárez, pero fracasó cuando sus planes fueron revelados por espías dentro de su organización. En 1906, el gobernador de Díaz falsificó documentos que lo involucraban en un asesinato y pidieron su extradición. El plan falló cuando las autoridades estadounidenses revisaron el caso y hicieron cuenta que las acusaciones eran falsas. Básicamente, hicieron su trabajo.
Ajá. ¿What? Cosa que nadie esperaba, ¿no?
¿What? Como la Llorona no existe, como que mató a la Llorona. A ver, No, 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 no.
Así, presentando el pasaporte de la llorona, así. Esta no es una persona.
Y
es
Díaz, pero con dos bigotes así. No, no soy el presidente Díaz.
Como el video ese de la persona que está en un crucero y que trae un balde en la cabeza, lo le pega, lo se cae y trae otro balde en la cabeza. Es Porfirio Díaz con dos bigotes.
Two health bars.
Pues Aguirre era espiritista y su filosofía empataba perfectamente con la ideología de la revolución.
¿Qué es exactamente espiritista?
Okay. Los espiritistas fue todo un movimiento de los 1800 que básicamente es lo más cercano a explicar científicamente los fantasmas.
Todo el pedo de los mediums, el tratar de conectar con otra dimensión, era este movimiento.
Exacto, pero va más profundo. De hecho, Madero era espiritista y la Constitución y la Revolución a partir de Madero viene de estos ideales espiritistas. Porque sus ideales, más que los fantasmas, era si nuestra conciencia puede vivir más allá de nosotros, uh-huh. si existen los fantasmas, quiere decir que...
No le tengo que hacer caso al pendejo del bigote blanco.
era una de las cosas, ¿no? Hay más que nosotros que presidentes y cosas así. Y como humanidad debemos de juntarnos. Uh-huh. Y no debe haber tiranía y todo porque hay algo más. Y al tratar de investigar qué más hay, los cambió en la parte terrenal. Y sus filosofías cambiaron mucho se hicieron humanitarios y filósofos y espiritistas.
Entonces, sí, cuando pensé una parte que el mundo bonita. Se acababa a cierta edad, yo podía ser culero. Pero ahora que sé que tal vez no, ya todavía puedo ser culero, pero me sentiré mal al respecto.
Exactamente. Y entonces, esos son los espiritistas, en resumen. Entonces, Aguirre era espiritista, les decía, su filosofía empataba perfectamente con la ideología de la revolución. A diferencia de la oligarquía porfiriana, de los conocidos como los científicos, que creían que la diferencia económica era darwinismo social. Entonces, Porfirio Díaz tenía un grupo, un séquito de académicos y pensadores que se hacían llamar ellos mismos los científicos. Que decía, es que los pobres tienen que ser pobres. Es pedo, es como el ratoncito que nace mal de su patita y se lo come el águila.
¿Cómo vamos a ser ricos si no hay pobres?
¿No? Ajá. Es la naturaleza. Es porque la naturaleza inventó el dinero.
Exacto, es porque quieren. Sí, el pobre, así pobre es. Porque quiere y ahora el pobre quiere que me quite el poder, ¿qué?
Así no.
Entonces, estos científicos creían que la diferencia económica era darwinismo social, mientras que los espiritistas creían que la evolución humana es un proceso que no termina y que el ser humano día a día debe trabajar para mejorarse. Y es esta búsqueda personal lo que hace que mientras cada ser humano progresa de un plano bajo a uno más alto, junto con ellos progresa la sociedad y después los países. Si nos mejoramos como persona, eventualmente se mejora tu grupo cercano, luego la ciudad, luego el país, luego el mundo. Entonces está muy interesante.
Radicales.
Súper. Y más para estos tiempos. Y aparte, Aguirre también teorizó sobre hoyos negros y tiene unas ideas muy avanzadas para sus tiempos, que tiene mucho que ver con los espiritistas y todo lo que traían, están manejando
en esos tiempos. Esa flexibilidad mental que no se acostumbraba en esos tiempos, ¿no?
Sí, pues ni ahorita tanto, pero...
Pero pues antes menos.
Porque no era un científico, entrenó a levantar puentes. Pero era un pensador muy chingón. Entre los grandes periódicos que eran abiertamente revolucionarios y que eran patrocinados por Aguirre estaba La Voz de la Mujer, que comenzó en 1907, donde tenían una editorial llamada El Semanario de Combate. Este y todo el periódico era escrito y editado por mujeres que no tenían ningún problema en denunciar las injusticias de género y en llamar a sus enemigos políticos, y cito, los eunucos.
Me imagino todo como los memes de la morra de los plumones. O sea, era el periódico más bonito y más incisivo de la historia.
Totalmente.
Con una excelente selección de font. Ese kerning.
Sí. Perfumado.
O sea, era el burn book, pero querían quemar el sistema.
Ajá. Sí.
No, imagínate en esos tiempos que los políticos vean un periódico escrito por puras mujeres y luego les están diciendo eunucos.
Es genial porque van a decir, ah, sí, son mujeres, déjalos.
Ahora
déjalos,
se llama Twitter, güey.
Sí. Acá empezó casi. También estaba el periódico Punto Rojo, que era publicado por el anarquista Praxedis Guerrero, el más conocido.
Praxedis.
Praxedis Guerrero.
Ahí se llama la ciudad, ¿no?
¿Eh? Ajá.
¿Chimón?
Sí.
Hay una calle así también aquí, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo?
La estás confundiendo con la Vicente, creo, ¿no?
Ah, Vincent Warrior.
Ajá, Vincent Warrior.
Sí,
I am the warrior. Así decía Vicente Guerrero antes de entrar en batalla.
Piensan que es encantador, pero pasamos por la Vicente Guerrero seguido y siempre lo hace.
I am the warrior.
Deja de ser gracioso después de un año de relación.
Pues Práxedis Guerrero fue quien acuñó la frase que es atribuida erróneamente a Emiliano Zapata de, y cito, prefiero morir de pie a vivir de rodillas.
Porque según los rumores, a Emiliano Zapata le gustaba andar de rodillas.
Y no son rumores. Sí, oh, power to him. De hecho, sería lo mejor.
There's anything wrong with that.
No, no, pues también fregó que dijeran así de, y este revolucionario era así abiertamente LGBT y es un orgullo para la nación.
Pues sí, güey, es que...
Ajá, no, no sé por qué se sigue escondiendo y hablándose entre... Y así como podemos... Y Villa era un asesino en serie de lo peor. Hay que reescribir la historia con los hechos. Y hay cosas que le vamos a tener orgullo y otras que vamos a decir, qué bueno que ya no le echamos porras a este güey. Sí. La Patria era otro que se publicó de 1919 a 1925 y era escrita por Silvestre Terrazas, que a huevo es pariente tuyo.
Seguramente.
Sí. Era la oveja negra de una familia adinerada de Chihuahua.
Te estás escribiendo un buen tercio de mis tíos.
Sí.
Está cabrón que haya tantas ovejas negras en la familia, pero lo logran.
Y era oveja negra porque no siguió con el negocio familiar y era contraestatario. Y así. Dijo,
voy a estudiar música y voy a producir un podcast. Sí, vamos.
Y de todos los instrumentos voy a escoger el chelo. Él tenía una incesante crítica al gobierno y fue demandado 150 veces, encarcelado 12 y recibió una sentencia de muerte por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Otro que fue encarcelado y recibió una sentencia de muerte por días fue Ricardo Flores Magón, quien también llegó a escribir para los periódicos publicados en El Paso y que también fue arrestado por las autoridades estadounidenses en varias ocasiones por órdenes de Díaz.
El Richard Flowers Big Sorcerer.
Pues Richard Flowers Big Sorcerer tenía una pelea bien vergas contra Díaz porque tenía un periódico que se llama El Aguizote. Ajá. Uh-huh. Y luego lo arrestaron y lo hicieron cerrar el periódico. Entonces, cuando sale, abre el hijo del aguizote. Y luego lo arrestan, le toman el periódico y lo sacó el nieto del aguizote. Y luego el bisnieto y llegó hasta el tataragüeto del aguizote, güey. No, siempre chingando a Díaz. Sí.
Qué bonito. Le tengo un chingo de odio y coraje a los maestros de historia de primaria y secundaria.
¿Que no te cuentan
hacen la
esto?
Historia tan aburrida. Ajá. Hasta hace como... 5-6 años me di cuenta que me gustaba la historia. Ajá. Siempre pensé que era de que no, pues son fechas y nomás. Güey.
Son los profesores.
Simón.
De hecho, un saludote a Manuel Puente, que es el que me hizo amar la historia. Ajá, y la filosofía.
Un buen maestro de historia te cambia la vida. Es de que, güey, no mames, te
interesa. Yo tuve una muy buena maestra de historia en la secundaria y era cool.
Sí. Sí. Por ejemplo, yo a este maestro que una vez no me acordaba de las fechas, entonces le ponía, no me acuerdo qué fecha fue, pero lo que sucedió fue esto. Uh-huh. Y me la ponía bien.
Porque, uh-huh, claro,
porque era lo que importaba.
Sí, sí, sí.
Y nadie nos enseñó, por ejemplo, que hizo este Chumel Torres del pasado algo así tan cabrón. ¿No? O sea,
en el Twitter de Porfiriato, así que sí. Ya me van a cancelar otra vez. ¿Ahora qué hice?
¿Ahora qué hice? Sí,
trending topic, es nomás el chisme que están todos. Sí,
nomás le voy gritando extra, extra, extra.
Esta libertad de expresión en la prensa, en una zona tan cercana a México, se convirtió en un semillero para la insurrección. Y cito, en la frontera los periodistas y los revolucionarios eran sinónimos.
En la frontera.
Ellos plantaron las semillas ideológicas de la rebelión. Tenían juntas secretas, fueron los primeros en crear levantamientos armados, plasmaron los planes de la insurrección y usualmente eran los mismos periodistas los primeros en tomar armas.
A mí me gusta mucho estar.
Arriba, güey. Arriba tú.
Bicho, Julio, no te pedo, güey. ¿Por qué yo, cabrón?
Tú primero, güey. Sí, ¿qué? Tú más fuerte.
Y dentro de todos estos escritores, dos de ellos fueron instrumentales en prender una de las mechas que detonó la revolución. Y tristemente, nunca los mencionaron. Por lo menos en mi caso, en las clases de historia en la escuela, jamás supe de ellos. Y cuando los conozcan, creo que sabrán por qué. El primero fue Víctor L. Ochoa, un fronterizo nacido en El Paso, Texas, que era revolucionario, inventor, espía, contrabandista y escritor de ciencia ficción. Y quiero que sea un bisabuelo mío, pero tristemente no lo es.
No, aparte, Ochoa es en tu línea,
si ven su foto, es un chingo, es un vato así vestido en su foto, trae traje charro completo, pero con barba de vikingo. Así una foto chingoncísima del vato.
Entre más lo describes, nada más veo cómo se te va erizando más el bigote, güey.
Sí, se va levantando.
Como puerco espín. Sí.
Además, era el editor del periódico El Hispanoamericano, quien, aparte de popularizar este término, que no era utilizado en esos tiempos, fue el primer paseño, el primer mexicano-americano, que en 1893 comandó una rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz en Chihuahua y no partió madre, pero no mames, él fue el primerito que dijo, vamos a partirle la madre al gobierno, güey. Un fronterizo, güey. Pero ahorita llegaremos a esta historia. Primero, tenemos que conocer a la mujer que lo inspiró para atacar al gobierno mexicano, que pues, era su gobierno, ¿no? Que además de es una de las piezas claves del comienzo de la revolución. La Juana de Arco mexicana, Teresita Urrea, que era coeditora del periódico El Independiente junto con Lauro Aguirre. Pero Teresita no era escritora, era más que eso. Era una mística, curandera, médica, bruja revolucionaria. Y fue la inspiración de periodistas y revolucionarios.
Ha de haber muchas mujeres que tienen esa descripción en Tinder hoy.
Y son así de que del Departamento de Recursos Humanos de una empresa grande. Yes. Yes. Pero qué padre, no me acuerdo de nada. Yo nomás retengo líquidos, al parecer.
Ay, I'm in this photo and I don't like it.
Y se puede decir que fue esta joven la que detonó la revolución en la frontera. Teresa Urrea nació el 15 de octubre de 1873 en el municipio de Cábora, en el estado de Sonora. Su padre era don Tomás Urrea, un hacendado, y su madre fue Cayetana Chávez, una mujer con ascendencia cajita o caíta y tarahumara, que conoció a don Tomás trabajando como su sirvienta, donde Tomás la embarazó a sus 14 años.
Wow.
Obviamente sin consentimiento. Cuando entró a la adolescencia, comenzó sus estudios como aprendiz de una curandera de los nativos Yaqui, de nombre Huila. A su corta edad, aprendió el uso de más de 200 hierbas medicinales, como el uso de la hierba golondrina para curar picaduras de alacrán, hierba del indio para curar dolores de estómago, hierba anís para la tos, hierba del arriero con cáscara de granada para curar la diarrea de bebé, y la hierba de víbora para curar el resfriado.
No me necesitaba una.
La mayoría de estas todavía se usan. La hierba de indio, la de víbora, todas esas todavía se usan mucho. El 20 de octubre de 1889, cuando Teresa tenía 16 años, cayó en un coma. Las razones por las que esto sucedió están en disputa. Unas fuentes hablan de que esto sucedió después de que fue abusada sexualmente por un ingeniero de minería de nombre Millán. Otras fuentes apuntan a que esto sucedió cuando ingirió demasiado peyote durante sus estudios como curandera con Huila.
Me gusta más la segunda opción. La primera es demasiado perturbadora.
Yo también quiero pensar que fue la segunda.
Fue la segunda,
pero la primera está tan específica que...
Nombre y apellido.
Que algo tuvo que haber pasado. Y,
sí, sí, digo, si el río suena es porque acusaciones de acoso sexual llevas.
También se apunta a que en 1886 tuvo un ataque epiléptico después de una pelea con su madre. Y Lauro Aguirre, que escribió su biografía, apunta a que él creía que sus ataques eran a causa de epilepsia catatónica. Que era como le decían antes. Rosa,
¿no? Dale calmado, jefe. Esa rola está bien. Se pone a bailar.
¡Va a caer el vasco!
Pero plur, compadre.
Sí, así le decían antes a epilepsia, donde literalmente quedabas como desmayado por horas o días. Cualquiera que había, tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es, pero ya médicamente cambió, pero eso es. Cualquiera que haya sido la razón, lo importante es que esto sucedió. Y cuando Teresa duró 3 meses y medio inconsciente. De hecho, todos habían perdido la esperanza de que despertara, al grado de que le construyeron un ataúd y comenzaron a velarla.
Okay.
Eso está bien cool. Me quiero despertar de ese largo sueño así de, cabrón, ¿por qué están llorando? ¿Por qué están ahí ellos?
Porque hay un plástico encima de mí, señores. Sí.
¡Oh, no mames! Ese trip de peyote estuvo bien vergas. ¡Ah, cabrón! ¡Me morí! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando?
A mí desde hermana trae mi ropa.
A mí desde la violación ya me está sonando Kill Bill, güey. Este pedo, güey.
Güey,
sí.
Teresa Urrea es así.
¿Es Uma Thurman?
Empezó a mover el dedito gordo y luego... Sí, cierto.
Pero la entierra y está así como tirándole putazo al ataúd con una mano de distancia, güey. ¿No?
Comió esa hierba de indio para volver a agarrar fuerza, güey. Pues fue durante el velorio que Teresa abrió los ojos, güey. Y enfrente de todos los dolientes que estaban en shock, les dijo que todo iba a estar bien. pero que guardaran el ataúd. Esa misma semana...
Llamó una ambulancia, pero no para mí.
Así, agarró a alguien a putazos.
Esa misma semana, su maestra Willa falleció y fue sepultada en el mismo ataúd que originalmente había sido construido para Teresa.
Es mística y pragmática, ajá, Teresa. Sí. Ahorradora.
Durante semanas se mantuvo en una especie de trance, como en gnosis perpetua. Y en este estado se fue transformando de una curandera a una mística con habilidades como telepatía y precognición. Esto que le sucedió a Teresa es conocido entre los nativos americanos como la búsqueda de visión, lo que los Lakota llaman Eblecheya o Ablenchayapi, que significa llorar por una visión.
O lo que los huachicans llaman, me tomé un año sabático, güey, me metí a ayahuasca.
Fui a una ceremonia de ayahuasca, güey. El chamán
está súper guapo, güey, pero o sea, como así.
Pero me encontré.
Hasta me dio pena vomitar enfrente de él, güey. Sí.
O sea, ya llevo 16 ceremonias de ayahuasca y me estoy encontrando todavía, güey. ¿Cuántas ceremonias casi necesitas?
Es no han parte... conocido la piedra esas personas.
¿Cuál chamán? Una tarde con Borre y ya, güey. A ver... Lame ese sapo, lárgate. Me de 6,000 varos.
Pues todo esto de llorar por una visión y estos son parte de los 7 ritos secretos. Y el objetivo es obtener una visión por parte de los espíritus superiores a través del ayuno y el aislamiento. Y es común que el que está en este ritual de la búsqueda por una visión entre en un estado de coma físico o mental, o ambos. Y cuando despierta es cuando su huellequín o guía espiritual se despierta y adquiere respuestas o habilidades nuevas. Entonces el clásico, no sé si han visto en películas o han leído en cuentos que se van los mandan al desierto a los, y ahí encuentran su tótem, su animal espiritual y después diablo. De todo este viaje, comes peyote o te estás... Pero es este viaje de introspección por semanas o meses y cuando regresas aprendiste un chingo de ti, del mundo y de todo. Después de su experiencia, Teresa le informó a sus padres que había sido instruida por los espíritus que su meta en la vida era ayudar a la gente. Y se transformó en una curandera. Teresita decía, y cito, «Cuando viene gente enferma conmigo, instintivamente sé qué es lo que los aflige. No me gusta que me digan santa. Lo que hago no es sobrenatural». Y en ese sentido tenía toda la razón. La gente que era curada por ella eran reales, ¿no? Pero no era como que los psíquicos que te ponen la mano y que te quitan lo que tiene el enfermo y que te le sacan órganos y todo eso. Teresa era una curandera que tenía la habilidad de diagnosticar a sus pacientes y los conocimientos de curas ancestrales para aliviar esas enfermedades. Aún así, sí tenía un sexto sentido para predecir cosas como nacimientos, muertes, la llegada inesperada de gente y la lluvia.
La caída de las Torres Gemelas.
Yo también puedo sentir la lluvia, pero es porque me dieron un trancazo en el hombro. No es lo mismo, pero voy a pretender que...
Pero sí funciona. Yo he sido testigo de esa habilidad.
Sí, yo también.
Sí, de que no está nublado, no hay pronóstico. Yo, sí. No, ni madres. Y chispea por 6 minutos.
¡La reuma!
La reuma, sí.
En una ocasión, una familia de El Paso, Texas, mandó a hacer una estatua de cera en honor a Teresita después de que los ayudó a encontrar a su hijo desaparecido que resultó que se había ahogado. Sí, o sea, ya supo y fue y lo encontró y encontró el cadáver. Además, era conocida por su habilidad de viajar astralmente. Una de sus mejores amigas, Josefina Félix, cuenta cómo Teresa llegaba por ella en forma astral, o sea, cuando ella estaba dormida, y la llevaba a viajes. Dice que llegaba Teresita, la llevaba a volar.
¡Tulum, güey! Un resort. No, güey. Mamá.
All inclusive.
Y está bien chido que en las mañanas luego se despertaban y era así de que... Sabían perfectamente, lo habían vivido las dos, ¿no? No.
¿Alguna vez han estado en presencia de alguien? No me ha tocado, pero me han contado historias donde llega una señora y te ve así que estás embarazada y es de él. Y así de, güey, ¿cómo supo? O sea, no entiendo cómo puede existir esa...
Ese sexto sentido.
Esa intuición, no sé qué es, porque no, yo soy súper escéptica también. Es de que sí entiendo que hay cosas que no puedo comprender del todo, pero me cuesta mucho trabajo dejarme a mí misma creer en ellas.
Es que creo que esa intuición es como cuando falleció Manchester, mi perro. El otro perro ese día supo que Manchester se iba a morir. Hay una intuición. Nunca lo trató de la manera en que lo trató.
O el hombre, ¿no?
Y cubrió sus pistas. Pero si hay intuiciones...
Con una almohada de perritos.
Yo he visto si hay abuelitas que le atinan a todos los si va a ser niño o niña. Ajá. Y te dicen, es que es por la forma de esto, por estos síntomas. Y esa intuición que tiene que ver mucho también con... la forma de la panza, los antojos. Es entre experiencia e instinto.
Mis profes de estadística, vas a reprobar, güey. Ahí va.
Esa es magia pura, güey. Pues sus curaciones fueron documentadas por numerosos periodistas, quienes, tampoco creyendo en lo sobrenatural, no podían negar que sus técnicas funcionaban. Una periodista de nombre Mouse Mason, correspondiente de un periódico de Austin, Texas, comenzó después a ser testiga de varias curaciones que, y cito, Teresita sin saberlo está utilizando técnicas utilizadas por los mejores hipnotistas del mundo. Y aunque Teresa no tiene ninguna educación y no pudo haber leído a Deleuze, Meyer, Tester, Carpenter o Franz Mesmer, de donde viene el mesmerismo.
Otra educación.
Ni sus... tiene lana para ir a ver a John Milton.
Sus métodos son los de ellos. Entonces, ella por instinto sabe hacer lo que estos hombres duraron estudiando y perfeccionando por años.
Pero la Willa le enseñó también, ¿no, güey?
Ah, no, claro, la Willa le enseñó. Sí, y pues en su despertar es cuando como que ya le entró todo el instinto, todo bien, ese sexo sentido.
De hecho, se me figura como que hizo ahí una negociación con la muerte, ¿no? Por eso se murió su maestra y no ella, así de...
Pues quién sabe. Yo o a creo lo mejor que, si la maestra fue la que hizo
eso. Yo creo que la maestra Ándale, hizo eso al revés. Y la maestra la revivió a cambio de ella y estos de viajes astrales todo lo tuvieron ahí entre ellas dos y chitón. Ajá. Y Willa la cambió su vida por ella. Muy buena teoría. Bien, Borre.
Pasas demasiado tiempo con José Antonio. Cuando yo te conocí, Caspistrán, eras otra persona.
Su incansable misión por ayudar a la gente, aunado a su carácter bondadoso, hizo que Teresa comenzara a conformar un seguimiento de miles de personas y que se ganara el título de la Santa de Cabora.
De leyendas legendarias.
También. Su popularidad con la gente era tan grande que a sus 19 años fue forzada al exilio por el presidente Porfirio Díaz. Y es así como terminó cruzando la frontera. La cruzó en 1982 para protegerse a ella y a su familia. Y fue este mismo año el que vería una de las masacres más horrendas perpetradas en México.
1892, ¿no?
Sí, 1892, perdón. Sí, que wow. 1882, ajá. Perpetradas en México, que se convirtieron en uno de los primeros gritos de guerra de la Revolución. Un grupo que se había convertido en fieles seguidores de la filosofía de Teresa eran los habitantes del pueblo de Tomochic, en el estado de Chihuahua. Ellos hacían peregrinaciones a Cabora para ser curados y pedirle consejos. Entre las cosas que Teresita les enseñó, como buena bruja, es que no necesitaban intermediarios entre ellos y los dioses y la espiritualidad. Específicamente la Iglesia Católica. Además de que condenó al sacerdote de la parroquia de Tomochic, Manuel Castelo, por cobrarles dinero a los pobladores pobres a cambio de hacer misa, güey. Y bendecirlos y bautizarlos y bodas para todo les cobraba dinero.
O sea, eso sigue pasando.
Sí, ajá. Sí, sí. Pero aquí era, en ese tiempo, imagínate un abuso a un pueblito en medio de la sierra.
Por eso digo, eso sigue pasando.
Bueno, sí es cierto, estoy pensando en las ciudades, pero eso sigue pasando.
Ahorita no hay nadie con suficiente credibilidad en esos mismos pueblos que les diga, hey, no necesitan eso, por ende es la única opción que tienen. Necesitamos más brujas. Tengo que pagar a ese güey para que me diga que todo está bien.
Necesitamos más brujas curanderas que hagan lo que hizo Teresita.
O padres que no se han nacido jetes, güey. O sea, sí está bien cabrón, pero...
Brujas chingonas.
Sí, pues sí, ¿eh?
Sí. Cuando los tomochitecos comenzaron a cuestionar al padre con estos principios, Castelo reaccionó diciéndole que Teresa era satánica y que iba a excomulgar a todos los que la siguieran o le hicieran caso. Los tomochitecos reaccionaron a esto, agarrándolo a putazos y corrieron al sacerdote Tomochicue. Luego tomaron el templo donde comenzaron a realizar sus propios ritos religiosos.
Ay, un quesito fundido con chorizo, ¿no? Se han de haber comido eso.
Claro, güey.
¿Nunca han comido eso en el Parador Tomochi?
Sí, recotes. Los desayunos de ahí, la neta, están muy buenos.
De hecho, esta historia hizo que el Parador Tomochi tuviera un nuevo, todo un nuevo significado, su logo.
Ahorita vamos a ver por qué. Estos desayunos están ricos y llenos de historia.
Es la cuna de la revolución.
Y es en el único restaurante donde te dicen que tengas cuidado, güey, al ingerir el choriqueso, güey, porque cuidado, se puede ahogar, está demasiado...
Bueno. Ajá. Y se te quieres atragar. Fundidito. Te lo quieres echar como shot.
Sí, güey.
Ay, güey.
Ya se me está güey. Era el momento. No era el momento para hablar de choriqueso. Capistrán. Cuando el padre regresó tiempo después, ahora con las autoridades, wey, la gente de Tomochic le dijeron que no obedecerían a ninguna autoridad que estuviera en contra de su libertad de culto. Cuando Porfirio Díaz se enteró de lo que estaba sucediendo, se preocupó de que noticias de esto llegaran a la prensa y se perdieran inversiones extranjeras porque estaba como una mini revolucioncita ahí con un pueblo. Así que reaccionó mandando a las fuerzas federales a detener a gente queriendo tener libertad de culto. Básicamente es lo único que pedían. Y lo que comenzó como solo eso, rápidamente se convirtió en un problema. Díaz mandó al ejército y un telegrama al gobernador de Chihuahua ordenando que se detuviera a los rebeldes de Tomochic.
Espérate, espérate. Me estás diciendo que ahorita lo que está pasando ahorita actualmente no es la primera vez en la que un pueblo es destruido para poner un tren.
No. No es la primera vez.
El progreso
no aprendemos.
No ha cambiado. Sí.
Y en el telegrama agregaba que se castigara rápida y severamente a los agresores. El gobernador de Chihuahua interpretó esto como mátenlos a todos. Y esa fue la orden que dio, güey. Pues digo, decía castigar rápida y severamente, güey.
Pues sí, güey, pero tan bonito que es meterle un alfiler abajo las uñas, güey, un latigazo, güey. Toques en los huevos, güey.
Quitarle su internet, ¿no? Le vamos a apagar el módem a todos aquí en Tomochic. No más 5G, no. Cabrones.
Me entiendo, sí.
No los vamos a vacunar. Sí,
chichi negra, chichi negra. Durante dos semanas, menos de 100 tomochitecos mantuvieron a 1,200 soldados atrás, güey, gracias a que eran expertos tiradores por la práctica que tenían de años de pelear contra los apaches. Con el grito de guerra de, y cito, larga vida al poder de Dios y a la santa de Cabora, los guerrilleros mataron a más de 600 soldados del ejército mexicano, o sea, la mitad, güey.
Damn.
100 güeyes.
Y luego todo en cámara lenta, güey. Está todo cabrón.
Snyder Cut, ¿no?
Una plano secuencia.
Plano
sí.
Secuencia. Children of Men se queda pendejo.
Ay, güey. Biche movizaza, ¿no?
Nomás una mujer tomochiteca puede hacer un hombre. Es tomochitecos. Esto es Tomochic.
Es Tomochic.
¡Ah, Porfirio!
¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!
Y el Porfirio con sus dos bigotes a la verga.
¿Qué somos?
Se le cae un bigote de miedo. Se le cae nomás el otro.
Ligeramente más pequeño.
¿Qué somos? ¡Cocineros de choriqueso!
Todos matan. ¡Cuentazos!
Aún y cuando los rebeldes de Teresita se quedaron sin comida, sin balas, y el ejército había quemado todo el pueblo, güey, básicamente, siguieron peleando. Eventualmente el ejército ganó terreno. Las mujeres y niños estaban resguardadas en la iglesia, mientras que los pocos rebeldes que quedaban estaban en un cuartel. El 26 de octubre, el ejército quemó la puerta de la iglesia. La gente que intentó escapar por las ventanas fue asesinada a balazos ahí mismo.
Esas no son formas, güey.
Esas no son formas.
Yes. No son.
Tres días después... tomaron el cuartel donde lograron capturar a 7 rebeldes vivos, a quienes los fusilaron inmediatamente. Como castigo por su levantamiento, no permitieron que los cuerpos de los muertos fueran sepultados. El holocausto de Tomochic lo sobrevivieron solamente 41 mujeres y 73 niños de 279 habitantes que fueron censados en 1890.
Fuck.
Quedaron 40 mujeres. Todos los hombres los mataron a todos. Obviamente, esta masacre fue censurada por los periódicos mexicanos.
Pues sí.
Pero cuando la prensa en El Paso, Texas, se enteró, comenzó a reportarlo ferozmente. El gobierno de Díaz intentó censurar los periódicos estadounidenses, presionando al gobierno y a los negocios mexicanos que se publicitaban en ellos para intentar callarlos. Uno de los periódicos que no sobrevivió al boicot fue El Hispanoamericano de Víctor L. Ochoa. Pero siendo un espía, escritor de ficción, inventor, contrabandista y colaborador de Teresa, esto solo lo inspiró para llevar la revolución de la página al campo de batalla. Oh. Y cito, escuché con horror de la masacre de mis amigos y publiqué los hechos. Mi propia familia ha sido víctima de la implacable crueldad del gobierno de Díaz. Así que he cerrado el periódico. Junté todas mis posiciones y las vendí por efectivo que será parte de un fondo para lograr la liberación de mi gente. Víctor Ochoa era completamente bilingüe, naturalizado estadounidense. Nació en Chihuahua en 1860 y se había ido a vivir a Texas desde los 3 años. Su padre, Juan Ochoa, trabajaba en la aduana y le había ayudado a Benito Juárez a contrabandear armas durante la guerra contra Francia. Así que la rebelión estaba en su genética.
Con la... ¿Cabroncitos, va? No, no.
Sí, sí.
Ay, periodista, mis huevos, güey. Pinche bandido cabrón que le gustaba escribir, güey.
Norteños, arrechos.
Sí, ¿Qué? No, venga, pendejo. ¿Qué pedo con los periodistas de ahora, güey?
Ahí están, no es están diciéndole a AMLO que es un rayo de luz. Sí.
Irónicamente, con una chamarra el Capitán América. México es lo mejor. Es un chamarra Capitán América. Totalmente fuera de contexto. Si no han visto el video, pues alguien un chamarra el Capitán América. México, nomás puse el México.
Chiste.
México es surreal. Pues con la bendición de Teresa y la ayuda táctica de Aguirre, Ochoa usó el dinero de sus pertenencias para comenzar a reclutar un ejército personal.
Ay, yo quiero un ejército.
Ya tienes uno.
No larga.
Usted no, mucho, o sea, va a usar el dinero que generemos de aquí para comprar un ejército real,
güey. Usando otro de sus periódicos, la División del Norte del Ejército Mexicano. Esto salió, de hecho, 20 años después de Villa.
Ok.
Entonces, también Villa se pirateó, también hizo ahí piratería y plagio. Ofrecía $75 a cualquier hombre dispuesto a pelear. Y cito, el que se presente con no menos de 100 cartuchos. Y ofrecía el doble si llegabas con tu propio rifle y caballo. Okay. Su intención era conseguir 5,000 hombres y en enero de 1894 marchar con ellos contra el prefecto de Tomochic para vengar la vida de sus familiares.
Era el bono de contratación y luego bono por cada semana que siguieras vivo durante la lucha.
Sí, qué cabrón, porque te mueres, pero ¿y el caballo no? Se lo quedan, güey.
Sí. Sí, se reintegra.
Y ahorita me completo como 3 caballos en esos tiempos. ¿Qué pedo?
Mira, es como si te mueres, tu plan de la empresa, tu celular, se tiene que regresar. Tu laptop va para allá. Es el que era el caballo de antes.
Burran que el plan que
ya quiero un caballo, yo
si te mueres, se va a regresar la empresa.
Esto constituye un contrato verbal, Ramfer.
Se unieron con un rebelde tomochiteco de nombre Filomeno Luján, que tenía un grupo de 65 hombres con los que se dedicaba a atacar aduanas y guarniciones federales entre Ojinaga y Ciudad Juárez. Se le empezó su propia guerra guerrilla war. Bajo el grito de guerra de recuerden Tomochic. Remember Tomochic. El 21 de enero, Ochoa y sus fuerzas.
Do you remember? Tomochinana. Qué chingón.
Badia. El 21 de enero, Ochoa y sus fuerzas, los Cowboys, como les llamaba el gobernador de Chihuahua, Miguel Ahumada, que es de ese tipo, se toparon con la fuerza de
Michael Smokey.
De hecho, les puso los Cowboys para tratar de que los mexicanos los vieran como extranjeros y los odiaran. Okay. No funcionó.
Como de Dallas.
Sí, como decían nosotros, así, ay, los pochos. Okay, no son mexicas, son pochos. Entonces no los quieran, son pochos, son más gringos que me. Uh-huh. Entonces eran los. Ahí vienen los Cowboys. La gente era de, güey, son mexas, güey. Y vienen a partir la madre de todas las chingadas que tú estás haciendo. Entonces nomás hicieron más vergas por ser los Cowboys, güey. Pero eran Cowboys de vaqueros, no de NFL, fútbol. Culera. Ajá.
Te acabas de echar encima como 6 personas.
Ya no espantes los Cowboys,
no.
Por favor.
No, ya no.
Pues los Cowboys se toparon con una fuerza de 300 soldados cerca de Naimiquipa. El primer gringo en liderar una rebelión contra Díaz y su ejército pelearon valientemente, pero sucumbieron a la fuerza militar con la que se estaban enfrentando. 45 de sus hombres murieron ese día y fueron dejados colgados en los árboles como advertencia. Aparte eran bien culeros, güey. Los no tienen honor los otros soldados.
Eran
ojetes, güey. Ochoa logró escapar disfrazándose de soldado federal y caminando 482 kilómetros para regresar a Texas.
No mames.
400. Pongan su Nike ese que siempre ponen en Instagram de cuánto caminaron hoy. Cuando hagan 482 kilómetros en el pinche desierto. Entonces.
Ah, güey.
Sí. Con botas.
¿Y sin ese güey agua, no traía? ¿No?
Ajá. Pues donde encontraba
música,
agua.
Deja tú. No traía un podcast. No, nada.
No, era no. Qué puta hueva.
Él inventó los podcasts ahí caminando. Se hablaba él mismo.
Con él mismo, güey. Qué hueva. Era caminando contigo mismo acá.
Díaz puso una recompensa de $15,000 o más o menos $400,000 de ahorita. Larga. Vivo o muerto por Ochoa, quien se mantuvo fugitivo en los Estados Unidos hasta octubre de 1894, Cuando fue capturado.
Caminando, con razón no lo encontraba.
Nadie se imaginó. Y si va a pie, no, no seas pendejo, güey.
Claro que no, ya de estar
500 kilómetros, güey.
Al principio iba para el otro lado, no. Ah, cabrón, me fui al revés.
Bienvenidos al podcast de Víctor Ochoa, donde les cuento los animales que estoy viendo. Veo allá una liebre. Una culebra.
Oh, mira.
Camaleón, güey.
Hay 8 zopilotes arriba de mí. Esto no se ve bien.
De los que echan sangre por el ojo, güey.
Camaleones. En 1894 fue capturado por el sheriff de Fort Stockton en el estado de Texas. Y andaba en Texas. Pero gracias a su carisma y labia logró escapar. Resulta que el sheriff Roger estaba en una campaña de reelección y aprovechando que Ochoa era bilingüe, le pidió que si podía hablar en su nombre para los votantes mexicanos que se habían congregado en la Junta Demócrata. Él era demócrata. Ochoa aceptó y habló por horas con el pueblo, quienes le aplaudían y echaban porras, lo que tenía muy contento a los demócratas y al sheriff. Lo que no sabía el sheriff es que Ochoa estaba hablando de la revolución, lo malo que era Díaz, y lo más importante, le dio instrucciones a la gente de a qué hora y cómo lo ayudarán a escapar de la cárcel. Nice. Entonces me van a sacar a las 8, los guardas se van.
Yeah. Ahora griten, ¡viva este güey! Nomás para despistarlo. Yeah.
Sí, ¡viva Reyes! Sí. Oh, mira, están diciendo que soy una flecha muy bonita. ¿Soy un cool arrow?
Pues, después de un baile de celebración, Ochoa regresó a su celda, donde al poco tiempo un grupo de mexicanos enmascarados lograron liberarlo sin derramar una sola gota de sangre.
¡Qué bonito!
Aún así, Ochoa solo logró cabalgar 150 kilómetros antes de que su caballo quedara atrapado en un pantano cerca de Pecos, Texas. Fuck. Donde el Ranger, el Texas Ranger, perdón, Jay Fulham, lo encontró jugando billar. Primero encontró su caballo, ajá, siguió, entró a un bar y ahí estaba este güey jugando billar, echándose un pisto. Cuando lo entrevistaron, Ochoa dijo que, y cito, los Rangers me han tratado muy bien y les doy las gracias. Y el sentimiento era mutuo, güey. Fulham declaró, y cito, Víctor L. Ochoa es el hombre más audaz y atrevido que he conocido y me parece estar viviendo su vocación perfectamente al ser un revolucionario. Y
nunca había estado tan erecto en mi vida.
Claro, güey, ver ese vato acá bien de güey, cuando llegó por él se echaron unos pistos, ajá, terminaron de jugar billar y se fue con él. Ni siquiera lo tuvieron que esposar, güey. Era un tipo súper inteligente y chido que todo el mundo le caía bien. Me dijo, güey, te tengo que arrestar. Es un Texas Ranger. Cuando llegó al Paso, Texas, para su juicio, cientos de personas lo estaban esperando en la estación de tren tratándolo como un héroe de la revolución, mucho antes de que empezara el desmadre. El 11 de abril de 1895 fue encontrado culpable de haber organizado una expedición militar dentro del territorio estadounidense para hacer una invasión a México. Le dieron 2 años y medio de cárcel y le quitaron su ciudadanía estadounidense. 6 patentes, director, después de mucho tiempo, este vato, Víctor, terminó con 6 patentes, fue director del Servicio de Inteligencia del Paso, contrabandista de armas y opio, falsificador de billetes, informante para el servicio secreto, dueño de una mina y creador de carros voladores.
Y aparte era el güey que le marcaba la chota cuando alguien en tu cuadra tenía una fiesta.
Él era el güey que tenía la fiesta. Se murió hasta 1945.
Okay.
O sea, de ahí salió de la cárcel y ya empezó otra vida. Empezó otra vida porque por secretamente
eso no se te quita.
Les estaba mandando armas y todo, uh-huh, pero ya no podía hacerlo abiertamente. Pero él hizo un carro volador. Nunca voló, pero hizo un carro volador.
Es un carro, güey.
Sí.
Mientras, o sea, la parte más crucial de que un carro volador sea un carro volador es que vuele.
Tú tenías alas.
Entonces es un carro con alas.
Que un carro aparatoso.
También los kiwis tenían alas, ¿no? Ah, y no volaban, ni los dodos.
Ajá. Pero siguen siendo aves, ¿no?
Ajá, sí, pero no volan.
Un carro volador.
No es un ave, güey.
No, pero es un carro volador si tiene alas.
No.
No, no todos los carros voladores vuelan.
Ni las avestruces sí vuelan, no tampoco.
Pero es ave, es un ave. Por eso está, mira, el concepto de flightless bird.
No todas las aves. Ajá. Y hay flightless flying cars. Claro, hay carros no voladores que no vuelan como hay aves que no vuelan.
Es un carro, no.
Es a lo que estoy llegando. Con... Miren, no van a hablar mal de Víctor
Ochoa.
Suena
como la maqueta que hizo Homero Simpson, güey, de la planta nuclear, güey.
Víctor Ochoa es un carro volador.
Que nomás no volaba.
Que no vola.
Por razones ajenas a la administración.
Gravedad y esas pendejadas. Pero su espíritu ahí está. ¿Eh? No van a hablar aquí mal de Ochoa. Vamos a poner una foto de él aquí atrás. Okay. Como la que con tengo ahí en la regadera. Ajá. Mientras Ochoa estaba en la cárcel, continuó su comunicación con Aguirre y Teresa, quienes a su vez estaban organizando y ayudando a la rebelión que se había radicalizado después de la masacre. Desde que Teresa llegó a El Paso, veía a 250 personas diarias para curarlas, diarias, y nunca les cobró un quinto. El poco dinero que recibía de gente rica era de gente rica que se lo mandaba a ella y ella se lo mandaba a los revolucionarios, a quienes también ayudaba a esconder en su casa. Y no pasó mucho tiempo para que espías de Díaz reportaran lo que estaban viendo. Y esto no fue de su agrado. Así que comenzó a hacer sus planes tipo ACME, güey, para poder detener a Teresa. Así como el de, este güey mató a...
Pintando así de que puentes con una carretera donde sigue. Dejando caer pianos en personas que no los esperaban.
Y la atrás con sus bigotes.
Por eso salió tan cara la guerra. O sea, un chingo de pianos. Los pianos son caros.
Necesito una bomba como del 6 toneladas. Así no funciona la bomba, señor.
Usando cohetes de transporte. Yo sé que sí.
¿Dónde puedo comprar un dirigible?
Necesito un cohete que me amarren a la espalda con alas, así como los carros de Ochoa, güey.
Sí, señor, el fabricante de Yunques dice que ya no puede con tanta demanda.
Tírale un yunque encima.
El 27 de junio de 1896, el exgobernador del estado de Chihuahua le mandó una carta a Teresa y a su papá invitándolos a regresar a México y diciéndoles que no les pasaría nada y que contarían con la protección del estado.
Uh-huh. O sea, incluir eso en una carta así de... Vengan, les juro que no les va a pasar nada si vienen para acá.
No.
Es el... Ándale, te prometo que no te vuelvo a pegar. O sea...
Exactamente.
Es una pendejada, güey.
Teresa le regresó la carta junto con un mensaje que decía, y cito, huevos. No volveré.
Sin una manita dibujada, así nomás.
Y cito, no volveré a poner un pie en suelo mexicano mientras Díaz sea presidente.
Esa es la versión diplomática de huevos. Se expresan exactamente lo mismo. Esto y no volveré a pisar.
Señorita Teresa, no podemos poner eso.
Como esto no funcionó, Díaz pasó al plan ACME número 2.
Pero el de los yunques ya estaba muerto.
Es que se le murieron 16 caballos cargando tanto pinche yunque. Ya le salía caro por los caballos.
Imagínate. Era un pedo de logística, ¿no?
El 19 de noviembre del mismo año, el doctor Apolonio Rodríguez, de Cuba, arribó a El Paso para pedirle matrimonio a Teresa de la nada. Y presentando una carta...
Cosa que nos encanta a las mujeres.
Claro. No, no, espérate, esto te va a encantar más.
En una plaza pública, así.
No, 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 todavía mejor.
¿Inventó el jumbotrón de los estadios? Nada más para pedirle matrimonio.
No, 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 esto está mejor. ¿Cuál jumbotrón, güey? Este güey traía una carta de recomendación firmada por Porfirio Díaz, el presidente de México.
El que la quería matar.
Ajá. Yes. Pero sí,
hola, ¿quién? Quiero casar contigo. El güey que te quiere matar a prueba de nuestra relación.
Hey, ¿te quieres casar conmigo? Aquí una carta de AMLO que dice que me avala como un buen marido. Señora que no conozco. Así. Llegó con una carta de Porfirio Díaz.
¿Cómo son las cartas de AMLO? ¿Es una palabra por renglón?
Doble espacio.
Estaba firmada por Porfirio Díaz y certificaba que el doctor era, y cito, de buena moral y carácter. Sí. Obviamente Teresa lo rechazó. Apolonio fue con su padre para intentar convencerlo y decirle,
oiga, ay, papá, soy... no se quiso casar conmigo, ya le enseñé la carta.
No, o sea, él fue con el papá de Teresa.
Ah, ok.
Creí que fue con su papá. Teresa, no, no, no. Quiero casar conmigo.
El doctor, algo, el doctor dijo, esta niña no sé lo que está haciendo, voy con el papá, el sí. papá le va... Le convenzo al papá, el papá
la va... Claro.
Y el papá de Teresa le dijo básicamente, si te quieres casar con mi hija, convéncela a ella.
A mí no me metas, culero. Yo estoy bien a gusto viendo la tele acá.
Sí, güey. Sí, qué chingón.
Está bien chingón para esos tiempos.
Sí.
Esto no fue un deterrente para Apolonio, quien compró un vestido de bodas y comenzó a buscar el lugar y la fecha para la ceremonia.
¡Qué pedo, güey!
Finalmente, Teresa publicó un comunicado en el periódico El Paso Times que decía, y cito, yo no le he dirigido una sola palabra al caballero Apolonio que lo haga creer que he aceptado su propuesta de matrimonio.
Otra vez huevos, pero bien dicho.
Sí, sí. He hablado con mi padre, quien no tiene una buena opinión sobre él. Le agradecería sus pretensiones de matrimonio si creyera que fueran cuerdas.
Huevos. Huevos, coma, puto. La maestra de la comunicación diplomática. Bravo. comunicólogos.
Una chingona. Los obvios intentos de detener a Teresa por parte del gobierno fracasaron. Y ella, junto con su gente, siguieron planeando la insurrección. A pesar de que Teresa era una pacifista, estaba en contra de la injusticia y sabía que para lograr un cambio había que ensuciarse las manos. Y cito, las revoluciones son una manifestación de la voluntad de Dios, porque Él ha inculcado a toda la gente el espíritu de la resistencia a la opresión. Y las primeras semillas de la revolución en el norte se forjaron con este credo. El 12 de agosto de 1896, 40 rebeldes, al grito de guerra de ¡Viva la Santa de Cabora!, atacaron la aduana de Nogales en el estado de Sonora. Los rebeldes de Teresita mataron a 2 soldados federales y México tuvo que pedir la ayuda de 150 militares estadounidenses para recuperarla. Okay. Los rebeldes mantuvieron la aduana en su posesión por varias horas, hasta que se quedaron sin balas. 7 de los cuerpos de los insurgentes, la mayoría nativos yaqui, fueron arrojados en la calle para que la gente los viera. Lo que la gente así de... Ahí están estos rebeldes, miren lo que le pasa a estos.
La gente que va a pelear, ¿no? Acá.
Lo que la gente vio en realidad no solo fue la crueldad de las autoridades, sino las fotos de Teresita que los yaquis traían colgadas alrededor de su cuello.
Ok, entonces en vez de ser un...
Se convirtieron
en... Deterrentes, propaganda de la que sí. No puedes comprar.
Mártires, gente que
narcomensaje
murió.
A la inversa, ¿no?
Sí. Sí, 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 es un...
Imagínate, Borre, que los narcomensajes te inspiraran. Más te dieran miedo y te
dijeron. Acabas de carrera. Darte vuelta a irte por otro lado. Que no sé.
Imagínate a tu trabajo y en un puente está colgado así un gatito agarrado de un tronco. Y dice ahí...
Hang in there.
Hang in there.
Estará bien bonito. Acaba tu carrera o acabarás así.
Sí, güey, acá...
Tu mamá está orgullosa de ti, así. ¡Huevo!
Estudia, este güey era rapero, ¿no? A ver,
sí. Los raperos son chidos.
Tú cállate, podcaster.
Sí, güey, somos la excepción a la regla, güey.
La rueda de la insurgencia estaba agarrando vuelo y la Santa de Cabora le estaba dando más y más inercia. 5 días después de este ataque, Demetrio Cortés atacó la ciudad de Ojinaga junto a 19 rebeldes de Teresita. No fueron exitosos, pero comenzaron a correr los rumores.
Me han mandado a Demetrio agresivo, güey, porque pues...
Renuncio.
Ey, hoy a Lolo no me le digan nada porque ese culero...
No
mames.
No siempre se puede ganar en este negocio.
Pero comenzaron a correr los rumores de que días antes del ataque, una mujer que se parecía a Teresa había estado en Ojinaga organizando el levantamiento. Y que había logrado juntar entre $2,000 y $3,000 para ayudar a sus compañeros en esa área. Un mes después, Pomposo Ramos Rojo. Y... Eran otros tiempos, de verdad. Los nombres de otros tiempos están bien vergas, güey.
Yo tengo un familiar que se llama. Se llamaba. No, Pomposo no brincas, era Patrocinio.
Wow. Era y Primitivo, ¿no?
Y Primitivo.
¿Era tu abuelo o bisabuelo?
Bisabuelo, creo. Pero patrocinio. ¿Qué ajá.
Sí, es que antes también verás, eras así. Uh-huh. Escrutinio Santoniño de la tierra Agapito, partida.
What? No, pero había niños, pobres criaturas que nacían en el día del santo de la circuncisión. Entonces eran circuncisión Martínez.
Wow. Cirqui, pero soy niña, maestra.
Me vale pito.
Circuncisión.
Me vale pito sin capucha.
El sin capucha, güey.
Sí, es sin ceviche. Es con ceviche y
semi champi.
Ustedesita decían que había logrado juntar entre $2,000 y $3,000. Y este Pomposo Ramos Rojo junto con Prisciliano Silva.
Prisciliano.
Bueno, también me pidió Silva. No hay manera de...
Estás aquí están tus familiares. De hecho, por eso regalé este libro a tu tío y a tu papá. Porque... Son los terrazas.
Sí,
son
de hecho, se los mandaste y me... Así, WhatsApp de que este güey es tu tío, hizo esto. Y así que, pues sí, yo también lo estoy leyendo. Espérense.
Ellos comandaron a 50 teresianos atacando el pueblo de Palomas. De nuevo, fueron detenidos por la supremacía numérica de sus contrincantes. Pero aunque las batallas estaban perdiendo, la idea de la revolución iba ganando, que es lo más importante, como decía Vi. No puedes matar ideas. Las ideas son en contra de balas. Preocupado por lo que estaba sucediendo, Díaz pidió la extradición de la líder de los rebeldes, Teresa Urrea, y su padre y Lauro Aguirre. Un mariscal de los Estados Unidos llegó a la casa de Teresa con una orden de cateo y les informó que un telegrama había indicado que durante un ataque, el ataque perpetrado en Nogales, Teresa había sido vista montada a caballo frente a los rebeldes. Teresa calmadamente negó todo y le dijo que ese día más de 200 pacientes la habían visitado y que todos ellos podían confirmar su paradero.
It wasn't me.
It wasn't me.
Damas de revolucionar. Ah, no me salió.
Sí. Mataste a unos hombres. It wasn't me. Levantaste a las fuerzas. It wasn't me.
That's better.
Sin pruebas definitivas, la extradición no se dio. Los periódicos mexicanos comenzaron a culpar a Teresa de ser la responsable de más de 1,000 muertes en los últimos 6 o 7 años. Ahora se fueron al revés. Ahora empezaron a, vamos a desacreditar a Teresa ya cuando no le podemos ganar. Uh-huh. También comenzaron a soltar rumores de que el verdadero responsable de todo era su padre o Lauro para intentar demeritar su imagen y palabra frente a sus seguidores. Pero esto no funcionó. Ni con la gente, ni con los historiadores. Teresa no era una mujer que se dejara mandar por ningún hombre, y menos su padre o Aguirre. Incluso, en 2 ocasiones, Tomás sacó una pistola y le apuntó a Teresa diciéndole que era muy peligroso algo que quería hacer y en su pues era un hombre medio iracundo. Y en las 2 ocasiones, Teresa se paró frente al arma.
Jálale, puto.
Y le dijo, literal, jálale, puto, hasta que el papá...
Como Alicia en el fin del mundo.
Jálale, puto.
Así. Y su increíble carácter, mentalidad y habilidad de crear planes maquiavélicos contra el gobierno de Díaz quedaron plasmados en el artículo del fotógrafo y escritor Charlie Rose, quien le acuñó su otro apodo. Y cito, sus grandes cualidades morales, su amor, su dedicación altruista y la verdad de sus denuncias contra el gobierno mexicano la hacen la única persona que puede transformar el país de México. Solo ella puede derrocar esa tiranía opresora que quema pueblos, extermina razas enteras y mata mujeres y niños. Creemos que derrocará al actual gobierno y que llevará a su gente a que cambien su actual situación política. Y por eso la vemos como la Juana de Arco de México.
¡Qué chingón! ¿Ahorita quién tenemos, güey? ¡Samuel García!
¡Y Fosfo, entonces, Fosfo!
¡Ajá! O sea, no hay una figura política actualmente que yo diga, estoy de acuerdo con lo que dice Diagonal, hace ese güey. No hay una sola.
Ni una. No. Nadie. No, nos faltan estos íconos.
¡Fuck! No,
mira, el otro día Sergio Mayer dijo algo muy elocuente y hasta me sentí mal.
El otro día, me ha pasado de que de repente leo... una opinión así que esto va a pasar y lo veo que es de Ricardo Anaya, digo, fago, y me caes en los huevos, pero tienes razón en esta única cosa, cállate, lárgate.
Es que le da mucho coraje.
Es que le da coraje la pobreza, Lolo.
Cantaba en Linkin Park con coraje, güey.
¿Sí han contado la vez que casi lo atropellamos?
¿Ricardo? Sí, en Querétaro.
Cuando fuimos hotel. Estábamos en la gira, la primera gira de Leyendas Legendarias, estábamos llegando al hotel que está justo al lado de la Caja Popular, uh-huh. Entrando y había como una fiesta infantil y pasamos por ahí.
¡Qué raro niño! ¡Ah, no, es Ricardo Anaya!
¡Ah, no, pero pasamos mira, todos, Dui. Llegamos al cuarto y los tres así de que... Era
sí, porque así lo atropellamos, volteamos y la escena era un brinca-brinca a un castillo, bouncy-bouncy, no sé cómo le digan en el resto del país y el continente, brincolín. Aquí es brinca-brinca porque está tan chingona esa madre que tienes que decir el verbo 2 veces. Uh-huh. Brinca-brinca. El punto es que está Ricardito Anaya, esa cosita, y un brinca-brinca.
Uh-huh. Sí.
Para los del resto de que no son de México y no saben quién es Ricardo Anaya, googleenlo.
Huele a quesito mozzarella.
Sí. Cuando comenzaron a interrogar a los revolucionarios atrapados, más información sobre Teresa comenzó a salir a la luz. Pomposo confesó que Teresita había estado involucrada. Se ríen y su maldición, madre, su próximo hijo se llama Pomposo.
Por ya no me voy a reproducir, güey.
De hecho, es muy buen nombre para un perro.
Pomposo.
El señor Pomposo. ¡Ay, señor Pomposo! Chot, chot, chot.
Aprobado.
Pomposo confesó que Teresita había estado involucrada directamente en el ataque a Palomas, que incluso ella le había ayudado a esconder a un revolucionario en su casa pintándole la cara y las manos con pintura negra.
Okay.
Mira, el blackface para revolucionarios.
¿Blackface?
¿Quién era, güey? ¿Era TV Azteca, güey?
Oh, no, es mi amigo estaba disfrazado de Baltasar, Reyes Magos, estabas por... No, pero si lo haces...
Julio, señor.
Si usas blackface para salvarle la vida a un revolucionario está tratando de derrocar un gobierno opresor y...
Creo que ahí sí se puede.
Creo que se justifica. Más en este tiempo, sí, porque Sur ni siquiera lo grabó para YouTube. Todo sucedió ahí en su casa.
No estaba monetizado.
No estaba monetizado nada. No lo hizo por falta de respeto, lo hizo para protección. Pero yo creo que es el primer blackface que se ha usado de una manera...
Para bien.
Y otras partes, dejen de pintar a los niños con esa cara para los niños reyes magos, Tim.
Consíganse uno que ya esté.
Digo, es México, cabrón. Estadísticamente.
Es casting, sí, siquiera, ni siquiera se sabe qué color eran los reyes magos.
Sí, nada más asume que el que tiene el nombre más africano es ese.
Siquiera, e iban elefante, ¿no? Era
buen claro, elefante. Ah, pues tiene que ser negro. Sí. ¿Cómo no? Pintar al niñito. A ver, Rubén, ven. Dos agentes mexicanos infiltrados en la vida de Teresa como doctores falsos, William y Thomas Bulmer, comenzaron a mandar información al gobierno de México implicando que ella había exhortado a los insurrectos, que les había pagado sus gastos, les había dicho... que no temieran por sus vidas, había rezado por ellos y personalmente les había dado las fotografías que cargaban, además de que estaban consiguiendo fondos para apoyar a los revolucionarios. Después de la visita de las autoridades a su casa, don Tomás contrató a 12 hombres armados para seguridad. Pero a pesar de esto, el 11 de enero de 1897, un asesino mandado por Díaz intentó apuñalar a Teresita. Perdón. Ella solo lo vio a los ojos mientras que el hombre batalló y eventualmente fracasó en intentar sacar el cuchillo que se le quedó atorado en la ropa.
Porque era demasiado poderosa.
Uh-huh. Algo pasó, pero el tipo traía su cuchillo y nomás se le quedó enfrente en lo que el tipo estaba así batallando.
No le salió un texto arriba que decía, todavía no tienes nivel suficiente para esta pelea.
Pero bien Scarlet Witch le detuvo el cuchillo, es suerte o uh-huh. sincronía, pero el asesino no pudo sacar el cuchillo enfrente.
Se intimidó.
Y Teresita no corrió. O sea, así stand her ground enfrente del güey.
Puñálame, culero.
Sí, culero. La seguridad de Teresita intentó capturarlo, pero el hombre logró huir. Esa fue solo una de por lo menos 4 intentos de asesinato contra Teresa, incluyendo el querer envenenarla. Pero ella siempre salía ilesa. Aún así, para el verano de 1897, la familia Urrea ya había tenido suficiente y decidieron mudarse a Arizona. Luego, Lauro Aguirre seguiría publicando desde El Paso, alentando con sus escritos que la pelea continuaría. El 11 de junio de 1897, Teresa se dirigió a la estación del tren Union Pacific acompañada por guardias armados, su padre frente a ella con una vieja pistola y su hermano detrás sosteniendo su rifle Winchester. Rifle. Es que es Winchester rifle.
Winchester rifle.
Ajá. Una multitud estaba esperándola en la plataforma, desde varias decenas de mujeres aristócratas hasta la gente más humilde de los dos países fueron a despedirla con toda la gracia y dignidad de una reina. Una reina revolucionaria de 19 años.
¿Seguía teniendo 19 todo este tiempo? Pensé que ya andaba en el 21, años. 22. Chale. Es como cuando veo videos de niños de Malala. Asiáticos, ah. Así de que tocando el chelo perfectamente. Y así,
pero no han hecho nada más en su vida más que tocar el chelo.
Son robotcitos aparte. Sí. Uh-huh. Androides.
Sus últimas palabras a la gente del Paso, Texas fue, y cito, me voy... pero espero poder regresar algún día. Tristemente, esto no sucedería. Después de pasar un tiempo en Arizona, Teresa visitó California, donde curó a un niño con meningitis, y es ahí donde fue contactada por una agencia con quienes firmó un contrato para irse en un tour por todos los Estados Unidos.
Agentes, así que, güey, te podemos llevar a todos lados, nosotros pagamos sí. viáticos.
Nomás te damos el 20%. Ah, pero la carroza esa te la vamos a quitar de tu 20%, ¿eh? El hotel ese que te pusimos te la vamos a quitar, también se viene de tu...
Sí, mira, sí. Te va, o sea, tú vas a salir a curar, pero antes de ti va a salir otro chavo a decir unas cosillas así cagadas. Whatever, le dicen.
El pendejo sigue sin leer contratos, güey, ya lo tenemos por 6 años.
En todo el país fue bien recibida, pero la barrera del idioma y sus obligaciones contractuales hicieron que ella abandonara el proyecto. O sea, literal, dijo, güey, es que no se trata de esto. ella creyó que al firmar y todo y al tener el acceso a más gente podía ayudar a más gente, pero se convirtió en un negocio, obviamente.
Claro.
Y eso no le gustó. Igual que siempre, casi todas sus ganancias se las repartía a los pobres o las mandaba a México para seguir apoyando el movimiento revolucionario. Teresa comenzó un amorío con su traductor y en 1900 tuvieron una hija a la que le puso Laura en honor a Lauro Aguirre.
Qué chido.
Ambos se fueron a vivir a la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Ventura, donde eventualmente tuvo otro hijo, compró una casa y continuó su buena obra.
El hijo no le puso Laura porque, güey, la neta, el nombre está en culero.
Está bien que sí.
Víctor, pero... ¿no? Le hubiera puesto Víctor.
Víctor.
Víctor Ochoa.
Finalmente, la curandera, la santa de Cabora, falleció en 1904 de tuberculosis. Pero lo que no murió fueron las ideas y la esperanza que implantó en sus seguidores y colaboradores, quienes continuarían peleando contra la opresión. Y 6 años después de su muerte, comenzaría la revolución, cuyas semillas fueron sembradas por personas como los valientes de Tomochic, los escritores y editores de prensa, y un gringo Da Vinci, junto con una santa. Y así es como concluye la historia de la Santa de Cabora. ¡Arriba, Tomochic!
Arriba Tomochi y la señorita.
Qué cabrón. Se me hace bien raro que a lo largo de la historia hay varias como que figuras de la chavita, de la Juana de Arco, la Teresa Urrea. Seguramente hay otro ejemplo que no me acuerdo, pero no sé qué hay de una chavita que algo sabe, de alguna manera decide el pueblo, la población, de que ella algo sabe y vamos a seguirla y vamos a... Y cuántas no... hubo que no nos enteramos. Nos enteramos de Juana de Arco, nos enteramos de ella, nos enteramos de algunas otras, pero ¿cuántas no hubo que no llegaron
Adelitas,
a nada?
¿No? Que les dicen.
Ajá. Las Adelitas. De hecho, y no nomás en movimientos revolucionarios y cambian el mundo. Eso. También en todos. Por ejemplo, acabo de ver que va a salir un documental, Sisters and Transistors, se llama. Uh-huh. Es de todas las mujeres que empezaron la música electrónica. Uh-huh. Que fueron las pioneras en empezar a usar tapes y todo, y sintetizadores y transistores para hacer música. Y no sabemos de ellas.
Antes de eso, o sea, la hermana de Mozart era una chingona también. Era de que, no, tú cállate, ve a tener hijos. Este güey es el bueno. Y como que a lo largo de la historia ha habido un chingo de jóvenes prodigios.
Problema como si hubiera... O sea, es como... Suena como si hubiera un problema sistémico de alguna manera.
Sí, qué pendejo. Es un pensamiento muy pendejón, güey.
Y en este caso, aparte también, como todos los países, la historia la escriben los que ganaron. O sea, a final de cuentas, Villa se hizo un gran hombre. Él se escribió él mismo como alguien chingón y eventualmente terminó en billetes. Y esta gente que empezó todo el movimiento... ¿No hay billetes con Villa? Tuvieron que haber billetes.
¿Tiene? Con Zapata no, hubo de 10 pesos, güey.
Estaba pensando en billetes con V.
Ahí también.
No. A huevo que hubo un billete con Pancho Villa.
Bueno, pero ya no.
Pero hubo billete. Ajá. El punto es que él ahorita es uno de los héroes de la revolución. Y sabemos que era un asesino en serie, sociópata.
Sí, de hecho, me acuerdo. De eso sí me acuerdo. Que
quemó a tu bisabuela.
Ajá.
Viva.
Sí.
Ya haremos ese episodio. Pero el punto es que ellos van.
Sí, sí lo habías mencionado en este episodio, precisamente, ¿no? De que ¿sí? llegó a Satebó.
A Satebó
y tratando de llevarse a jovencitos en edad de pelear.
Y le quedaba el último hijo a tu bisabuela y dijo: no, ni madre.
Sí, llegó. Y de que vénganse con nosotros, de que no, van a hacer enojar a esta señora y así.
Que era como la líder del pueblo, pues era la señora. La rociaron de gasolina, le dijo quémela y ningún soldado quiso. No, ella sacó los cerillos.
No, los soldados así que no, güey, no, pues es que ella era una señora que como que llegaba gente al pueblo y ella los alimentaba y era como que
era
una figura chida en el pueblo.
Era una matriarca, ¿no?
Ajá, sí, era la matriarca. A ver, cabrón, yo te doy comida, pero pues barre ahí o algo, no sé. Y cuando los soldados trataron de quemarla, todos los soldados de que no, yo no traigo, y ella saca cerillos así de que aquí está un culero.
Toma los cerillos y Villa la prendió y la quemó viva. Entonces, ese tipo de personas se convierten
para
en héroes.
Para que sepan que no me hagan enojar, señor.
Y la narrativa.
Lo traigo en la genética.
De hecho,
la narrativa en las escuelas nos inculcan, pero se les olvidan. ¿Y por qué? Porque no nos van a hablar de una bruja mística que empezó la revolución de 19 años en la escuela. Porque si hay mujer, aparte.
Porque no te quieren pensando.
No nos van a decir que una mujer. Y luego no nos van a hablar de un fronterizo hispanoamericano que fue el primero que invadió México y trató de ponerles un putazo para vengar a Tomochic. No nos hablan de los que estuvieron en Tomochic porque fue una masacre horrenda y asquerosa. Fuera y no pedo, quieren que nos acordemos.
¿Se acuerdan ustedes en la primaria, secundaria, en la escuela, ver... Había personas aquí antes de que llegaran los españoles.
No, y, aquí no nos enseñan eso.
No.
Exacto.
No.
O sea, últimamente he visto...
¿Qué digo? Probablemente no eran mis personas.
Cállate, hombre pálido. Pero así... apenas ahorita empiezo a ver esta como... nueva, no le quiero decir moda, pero que dicen, ok, sí, había personas nativas aquí, luego llegaron los españoles y pasó esto y va, 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 y como que tratan de abordarlo de una manera más, no quiero decir objetiva, porque sigue siendo un, y gracias a ellos ahora tenemos a Diosito.
Sí, es que como en el asunto, de... o sea, no, lo único, no que, falta nada, lo único que escuchas es, sí, había civilizaciones.
Pero venimos a ayudarles, a salvarlos. Ajá,
sí. Pero no, aparte, siendo que las civilizaciones, cuando llegaron esos güeyes tiraban sus desperdicios de su caca y su pipí en las calles, güey. Nosotros ya teníamos, bueno, en México ya había un sistema de drenaje.
Pero eso es lo de menos, güey. Lo que pasa es que agarraron a todas las civilizaciones y a todos los nativos y los pusieron el título de mexicanos, güey. Y luego convirtieron todo en mexicanos contra el mundo. Entonces, por ejemplo, en el de Santa Ana, yo hablo de eso, ¿no? De cómo es que los gringos nos robaron el territorio. Ajá. A los mexicanos, güey, ahí habían apaches, ajá, Sioux, Comanche, Cherokee, Tigua, sí, Cherokee,
y otros modelos de
no vehículos off-road. Tacomas,
Durango,
Jeeps, Cheyenne. Oye,
ya busqué en
el
punto es de que ellos no eran mexicanos. Entonces, no esos terrenos eso, eran de ellos. Exacto. México no le robaron terrenos, no eran sus tierras, eran las tierras de muchísimas tribus y personas que vivían antes, y luego llegaron los que ahora españoles mexicanos, que metieron a todos, y luego llegan los gringos, se pelean, y a todo mundo se le olvidó que en medio originalmente había personas y que, güey, yo nomás quería poner mi maíz ahí, yes, y tirar mis animalitos.
Para contestar tu pregunta de los billetes de Pancho Villa, no hay, o sea, no ha habido, más que los que hizo Pancho Villa durante la Revolución, que tenía su propia moneda... Que era del estado de Chihuahua.
Si quieres pelear conmigo, te vas a ganar 6 Villa Bucks. A ver. Canjeables
como
por
los del
que
table, va.
Está la Tesorería General del Estado, cool, y eran.
Este es el Villa
Los
Coin.
De Zapata sí había, eran los de 10 varos.
Ah,
¿no?
Simón, eran firmados por él.
Este es el Villa Coin, inviertan, va a subir bien.
Y mira, una de 25 centavos cuesta 480 pesos en Mercado Libre. Podemos tener una pieza de la historia.
Hay que hacerlo tipo Bitcoin y luego que Elon Musk le invierta. No, que no tiene una que
no, güey, no.
Lo único que sé es que Morelos Cachetón, ¿no? Salían la moneda. Y era Morelos Cachetón, güey, sí, que se lo hicieron todo culero ahí.
Sí. Yo creí que era alguien de la comida cuando veía.
La maniquilla.
Salió y una moneda, ¿no? Ah, no, es un centenario de la Revolución. Sí, son centenarios. Esas monedas nomás son para tu abuela.
Oye, acabas de hacerle el día a la persona que colecciona moneditas, que nos escucha. Así de, gracias, Eduardo. Yo sabía que no habían billetes.
No lo hice a propósito.
Esa persona no
lo hice por ti.
Nosotros hablando así que los nativos y todo, y tú, no hay billetes ni monedas de la Revolución
Comida. José Antonio Badía, Eduardo Espinosa, José Antonio Badía. Pensé que ya habían pasado esa fase.
Bueno, los queremos un chorro, los amamos. Gabe, como siempre, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Todo el mundo ama que estés aquí. Va a ser más. Vamos que vuelva a suceder.
Sucederá.
Va a volver a suceder. Y no olvide nunca a Tomochic. Remember Tomochic. Y a la bruja que nos liberó de todo eso. Nos escuchamos el próximo miércoles macabroso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.